Bárbara Rey acaba de ser objeto de un robo en su residencia de Totana, en Murcia, donde pasa largas temporadas. Los ladrones se han hecho con relojes, joyas y llamativos brillantes por valor de 180.000 euros. Ella también sufrió un robo en su residencia, pero los ladrones estuvieron a punto de dejarle 20 euros en la encimera porque no encontraron absolutamente nada que les gustara. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, ayer cuando volví a mi casa, a Perry Mason le había dado un ataquín y el salón era un campo de minas. En venganza por dejarle solo mientras venía a la radio, había puesto el gresite como en barbecho, toda su rabia contenida en miles de cagarrutillas esparcidas como en siembra a voleo. Bien es verdad que la criatura tuvo bien respetar la alfombra, aunque alguna patita ya se limpió en un sillón. Es una nueva vida llena de felicidad, pero también de agachar el lomo para recoger heces, lo que, sin duda, me está quitando mucho glamour.
Glamour tú no has tenido en tu vida, reinita. Tú eres de fina como una braga de esparto.
Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, Herrera. El caso es que cuando se le pasó el cabreo a Perry, fuimos al veterinario, mejor dicho, veterinaria, Elena, para más señas. Y yo ahí me tuve que tragar todas las palabras que habría proferido siempre contra mis amigas madres. Esas amigas madres que llevan a sus hijos al pediatra y que cuando salen de la consulta te dicen: ¡fíjate! ¡Ya se le ha curado la otitis! Así como si el niño se hubiera recetado el mismo el remedio. Mi nena es más lista, ya hace la caca dura. Bueno, pues ayer mi veterinaria me dijo que no tenía Perry ácaros en las orejas y que viniendo de donde viene es casi imposible, y salí de la clínica en gorila. Que en vez de la dueña de un cachorro parecía Bruce Banner ya en versión Hulk. Por cierto, porque a Hulk siempre se le rompe la camisa pero nunca le estallan los pantalones.
Bueno, pues imagino que esa es la reflexión más inteligente que vas a hacer este trimestre.
No, Carlos, le he dicho, ayer hice otra. Mientras yo limpiaba cacas, estuve imaginando la vida disoluta y golfa que hubiera llevado en Barcelona con el equipo de Herrera en COPE. Todo lujo, derroche, cenorrio, hotelaco, las toallas en forma de cisne en la cama, un bombón debajo de la almohada, un Benjamín en el minibar. Pero luego de pronto me acordé de que estaba Sostres y me dio una alegría inmensa estar en mi casa. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Estamos hoy en acción, estamos aquí en Barcelona, estamos en el, bueno, técnicamente el Prat de Llobregat, en esta casa que hoy nos ha acogido en el Día Mundial del Agua, y el director general de Acciona Agua es don José Díaz Canejas. Señor Díaz Canejas, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué? Acciona Agua, agua es una de las partes a las que dedica su esfuerzo Acciona, y Acciona Construcción, Acciona Infraestructuras, Acciona todo eso, ¿no?
Sí, Acciona Agua es una de las unidades de negocio que se incluyen dentro de la división de Acciona Infraestructuras, que a la vez con la división de Acciona Energía forman el grupo Acciona, uh-huh, además de otros negocios.
Yo no sé, esta mañana venimos hablando del agua desde muchos ámbitos, ¿eh? Alguno incluso escatológico. No es norma en este programa.
No.
No gusta.
No.
Y cuando hay que hacerlo, lo hacemos por sacrificio a la verdad, ¿no?
Sí.
Porque la verdad nos hace libres y liebres a veces. Exacto. Periodismo, verdad. Pero si usted tuviera que resumir cuáles son los principales retos del agua, exactamente, ¿cómo lo haría?
Pues a nivel global, yo creo que el obvio, ¿no? La disponibilidad, que haya agua, que tengamos agua, que todos tengamos agua. Ese sería el primero. Y es en los sitios donde hay escasez, pues, las que vienen a la cabeza todo el mundo, zonas de África, algunas zonas del sudeste asiático, algunas zonas de Latinoamérica, pero también otras muchas, pues ese es el reto fundamental, ¿no? Asegurar que haya el suministro de recursos, suministro de agua, para que la gente pueda vivir. Uh-huh. Después de eso sería depurarla. O sea, que el agua, una vez que se usa, para cualquiera que sea el uso que se le dé, pues tenga, la podamos devolver al medio en el mejor estado posible. Esos serían para mí los dos grandes retos, ¿no?
En España la gestión del agua es correcta. ¿Se puede mejorar? Supongo que sí, como todo. Pero si se puede mejorar, ¿en qué camino? ¿En qué sentido?
En España la gestión del agua, o el modelo de gestión del agua, es bueno. Se ha realizado durante muchísimos años. En muchos casos ha sido ejemplos para otros países, pero evidentemente siempre se puede mejorar. ¿En qué campos? Pues hay muchos, ¿no? Pero posiblemente haya dos que sean o que son los fundamentales. Uno es que el agua no tiene coste, pero el tratamiento del agua sí tiene coste. Es decir, captar el agua, tratarla, distribuirla, recogerla, depurarla y verterla de nuevo al medio tiene un coste. Y debemos ser conscientes de que no lleva a nada bueno no repercutir ese coste en la tarifa del agua. O sea, engañarnos en eso es hacernos trampas. Y además no es un coste muy relevante. El coste del agua, en la gran mayoría de los casos, es un coste asumible, desde luego mucho más que otros bienes que utilizamos a diario, y que deberíamos ser conscientes del mismo también para hacer hincapié en el ahorro del recurso.
Acción Agua es, en fin, lleva la marca España, ¿no? Por el mundo. Las zonas en las que ustedes prevén un mayor desarrollo de este sector, ¿cuáles son?
En primer lugar serían las zonas donde hay que asegurar, como decía antes, ¿no? Donde hay que asegurar el suministro de agua. Y evidentemente esas son las zonas, bueno, pues que tienen que tener un nivel de desarrollo más grande, el mercado de la África subsahariana y el mercado del sureste asiático por la gran población que tienen, y en algunas áreas de Latinoamérica también. Sin embargo, hay otras áreas que sí son áreas desarrolladas, Norteamérica, partes de Europa, partes de Asia, en China, en India, donde va a haber también un boom tremendo en el sector del agua. No ya por asegurar que haya un suministro de agua de calidad, un agua potable que se pueda beber, que podamos usar, sino porque cada vez vamos a ser más exigentes en lo que tenemos que hacer con ese agua, en cómo tratarla, en cómo, una vez más, devolverla al medio. Es un efecto, ¿no?, que tenemos que aumentar cada vez más. Tiene un efecto también en los temas relacionados con el turismo. España es un país en el que el turismo es una de las principales industrias y que tenemos que ser todos conscientes de ello, que seguimos estando a la cabeza en ella y donde tenemos una gran ventaja competitiva, y ahí el agua y el tratamiento y la depuración del agua son fundamentales.
¿Y el proyecto emblemático o los proyectos emblemáticos de Acción Agua, cuáles son?
Pues tenemos muchos, pero que me vengan ahora a la cabeza, pues la desaladora de Londres es un proyecto muy interesante, la desaladora de Adelaida en Australia, la de Tampa en Florida, o la depuradora de Atotonilco en las afueras de Ciudad de México, es la mayor depuradora del mundo. Son cuatro proyectos extraordinarios, pero bueno, hay muchos más.
¿Una desaladora cuántos litros de agua puede, una desaladora normal, la que van a montar ustedes en Tampa, por ejemplo, cuántos litros de agua de mar transforma al día en agua corriente, y eso cuánto coste añadido tiene?
La desaladora de Tampa, que la estamos ya operando desde el año 2007-2008, produce 109.000 metros cúbicos día de agua desalada. Capta aproximadamente unos 250.000 metros cúbicos día y desala, pone en el mercado para uso potable 109.000 metros cúbicos día.
Que esos son litros como para que se duchen todos los que están aquí tranquilamente.
109 millones.
Está bien. 109 millones de litros al día. ¿Eso puede dar suministro a una ciudad pequeña? Bueno,
eso
no pequeña.
Dar suministro a una ciudad de 1,5 millón de habitantes aproximadamente.
Tampa, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. A Tampa, claro. No está mal, ¿eh? No está mal. Eso. No está mal. La sal que yo me estoy imaginando ahora mismo, la sal que vamos quitando de tantísimos litros, ¿qué hacemos con ella?
Se devuelve al mar. Por hacer un número rápido, de 100 litros de agua que se cogen del mar, algo menos de 50 se convierten en agua desalada potable y otros 50 se devuelven al mar con la sal que tenía al principio. Entonces, lo que se hace es devolverla, pues, en unas cantidades que no tienen una influencia, no tienen un impacto, pero vuelve al mar.
Claro, estará más salada el agua cercana de la desaladora que el resto.
A veces sí pasa, sí, sí, sí. Depende de cómo se diseñen los emisarios de
salida. ¿Son medioambientalmente tiene alguna consecuencia?
No. Si se hacen las cosas bien, no. Hay que diseñar bien los emisarios de salida de salmuera para que se diluya el agua de la forma más rápida posible. Se han hecho muchísimos estudios, se ha trabajado en este tema durante los últimos 20 años y sí que ha tenido efecto en algunas ocasiones cuando los emisarios eran más cortos, no se conocía bien cuál era la influencia en algunas vegetaciones. Hay un tipo de planta, la posidonia oceánica, que es muy sensible a la salinidad. Entonces lo que se hace ahora es unos emisarios suficientemente largos para que pasen más allá de las praderas de Posidonia, que suelen estar cercanas a la costa.
¿Emisario es lo que viene siendo un tubo?
Un tubo grande. Y se pone, o sea, se tiende más allá de las praderas de Posidonia para que no se afecte en el punto de salida a esas especies, a esas vegetaciones. Después de eso, lo que hemos visto, y hay ejemplos y hay muchísimas pruebas, y evidentemente todo lo que está relacionado con las costas tiene unas normativas y unas regulaciones medioambientales tremendas, que no hay una afección a los peces, no hay afección a la vida marina, a la fauna, e incluso que en algunos casos parece que les gusta.
Pasa que la tecnología, por ejemplo, de cuando se empezaron a montar desaladoras en España hace, no sé, yo sé, 15 años, 20 años, 30 años, ¿no? Aproximadamente. A las desaladoras de ahora tiene que haber un cambio bárbaro, ¿no? Brutal.
Sí.
¿Las antiguas se han adaptado o readaptado a la tecnología moderna?
En España siempre se ha utilizado la tecnología de ósmosis inversa, que evidentemente ha evolucionado en los últimos 30 años, ha mejorado muchísimo los consumos energéticos, muchísimo los sistemas de dispersión de salmuera. Pero en otras áreas, desde antes e incluso hasta hoy en día, se utilizaban otros sistemas de evaporación térmica. Es decir, siendo también muy simplista, se evaporaba agua y ese agua pues dejaba la sal y se cogía y se condensaba y se tenía agua potable, agua pura. Eso consumía muchísima más energía. Ahora creo que lo ha dicho antes Alejandro, ¿no? Estamos en unos rangos de consumo de 3 kilovatios por metro cúbico, que no dirá nada en por sí mismo, pero que es posiblemente 3-4 veces menos el consumo energético que teníamos hace 15-20 años.
Una depuradora, imagínasela, llena de todo lo que suelta toda la gente que hay aquí. Ardía, llena. Y de esa poza, por un tubito, pasa el aparato y del otro lado sale un grifo. ¿Usted se bebería un vaso de agua de ese grifo saliendo por ahí?
Dependiendo del proceso, me lo llegaría a beber.
Pues hombre, pues entonces es que el proceso es bueno.
Dependiendo. No, hay muchos tipos de tratamiento y eso se hace en algunos sitios. O sea, la reutilización directa no es habitual hoy en día en el mundo, pero sí que hay algunas ciudades que la utilizan y ciudades que pueden sorprender. Windhoek, la capital de Namibia, ha sido una de las primeras ciudades que ha utilizado la reutilización, o sea, que aprovecha la reutilización directa desde hace ya un par de décadas o más. O sea,
cuando vamos por una ciudad y vemos una fuente y pone agua no potable, siempre me he preguntado por qué no es potable. Quiero decir, ¿qué es la diferencia de la del botellín que me voy a tomar yo ahora? ¿Y qué me pasaría si me tomara ese agua?
Puede ser por varios motivos. No tiene siempre que ser porque sea agua residual sin tratar, sino porque sea agua no tratada como potable. Agua de pantano, agua del lago, agua de embalse, que no se haya tratado correctamente. Y entonces puede tener cosas que afecten a la salud. También, por otro lado, puede ser un agua usada y depurada, pero no depurada a un nivel que permita que sea potable. General, no es que sea un agua muy venenosa.
¿Usted se bebería agua de un río?
Me la he bebido. Todos hemos bebido agua de río.
Hemos bebido agua de río, pero vamos, coger directamente con el cazo.
¿No ha bebido usted nunca agua de río?
Si se mueve mucho el río, sí.
yo también.
Claro, sí, el río va muy rápido.
Yo también.
Y hay mucha piedrecita muy resplandeciente, entonces sí que me la bebo. Sí. Ahora, como aquello esté lentito,
sí,
me da a mí que me voy a pasar sed.
A mí me pasa lo mismo.
Don José Díaz Caneja, que es director general de Acciona Agua, que es muy amable, nos ha invitado a esta casa. todos en Acciona son ustedes ingenieros de camino, ¿no?
No todos. Solo algunos.
Bueno, porque es el segundo
que hablo. Ha coincidido que los dos que hemos hablado lo somos, pero no todos.
Muchísimas gracias, señor Díaz Caneja. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Qué coraje, ¿verdad?
¿El qué?
Hombre, que ya va uno a hacer entrevistas y dice... Si le llevo 14 años y es director general de Hacienda, ¿cómo he desaprovechado yo mi tiempo, por Dios, de esta manera?
Cada uno a lo suyo.
No, nosotros tenemos también nuestro punto.
¿Tú crees?
Claro.
Mira, tú eres Goyo, ingeniero de camino ni nada.
Mira, Goyo, ahí lo tienes.
Sí, Goyo sí. Goyo sí.
No, yo sí, porque Goyo, es una estrella Goyo, no. televisiva del teatro, de la interpretación, de los datos. De...
Y pero que se dopaba, se dopaba para aprender idioma.
Sí, ahora va a ser la partidita.
Bueno, ¿dónde está Cristina? ¿Dónde está
aquí,
Cristina?
Yo estaba muy interesada con este tema, ¿eh? Me gusta. Además, tengo un amigo que ha trabajado mucho tiempo en esta empresa, ingeniero de caminos.
También,
y Roberto, sí. Y me ha explicado muchas veces este proceso y me ha parecido muy interesante.
Espérate que busque a Parada en Panamá.
¿Uy? Me está buscando.
Hola, Parada.
Herrera.
Buenos días,
Herrera y compañía. Nunca mejor dicho, a las 5 de la mañana.
¿Qué haces en Panamá? ¿Qué vas a dedicar hoy el día? ¿Qué has dedicado los anteriores?
Bueno, es que necesito 75 programas para poder contar todo lo maravilloso que estoy viviendo, Herrera. Porque es que... ¿Tú conoces Panamá, Herrera?
No he estado nunca en Panamá, ¿no?
Bueno, pues tienes que venir. Tengo que organizarte yo un viaje a Panamá porque es que Panamá estoy descubriendo que es un país absolutamente desconocido para los españoles cuando resulta que tenemos tantísimas vinculaciones. Mira, yo ayer estuve en Portobelo, que está al lado mismo de Colón, no te suena Colón, Cristóbal, descubrimiento de América, cuando llegaban al continente americano, por lo primero que se topaban era con ese lugar donde todavía quedan ruinas españolas. Te puedo decir que llevo aquí como 7 días, me marché al día siguiente de hacer el programa, el otro día ahí con vosotros, y es que de verdad no hay ni un solo sitio donde vaya y no haya españoles, es que en cualquier lugar. Y precisamente hoy estáis hablando de la importancia del agua, y en este país el agua es fundamental, porque este país vive sobre todo del famoso canal de Panamá.
Se nos corta. Vive del el país vive efectivamente del canal,
claro.
El canal de Panamá, que es además recuperó la soberanía sobre el canal hace pocos años, después de que los norteamericanos, que así lo tenían estipulado en contrato, pero bueno, algunos dudaban de que lo fueran a hacer, efectivamente cedieran esa soberanía para y la ampliación que ha realizado el canal de Panamá, que ha sido bárbara. Es decir, que en vez de pasar 4 barquitos a la hora, claro, pues puede pasar 40. Claro. Eso deja más dinero.
¿Sabes dónde puede ir? ¿Tú sabes quién tiene un pub en Panamá?
¿Quién?
Mano de Piedra Durán. Tiene un pub que va mucha gente allí cuando van a Panamá. Sí. Que fuera campeón del mundo.
Y además, con ese dato ya...
Hay que ir.
Pues te voy a dar otro dato. Se cose de locura. De Panamá. Allí.
Ah. Pero, la gente tiene... Y los sombreros lo hacen...
Los sombreros son estupendos.
No, son ecuatorianos.
Ah. Ya nos ha roto lo
pero ocho, ¿se cose para casa o para la calle?
El sombrero calle. Panamá. Si lo hacen en Ecuador...
De verdad, esto ya es...
Aunque lleve el nombre Panamá.
Claro.
Ya.
No me equivoque.
Bueno.
El mío lleva
pues,
nombre.
Pues, chicos, se nos ha cortado porque la...
La distancia es muy larga.
La distancia es muy larga. Tú estabas ahora, querías hablar de Genocosmética,
sí,
que evidentemente me obliga a preguntarte, ¿y eso qué es lo que es?
Carlos, no te lo voy a explicar yo, que es la Genocosmética, te la va a explicar su creador, el mejor dermatólogo.
Son y 32, las 11, son las 10:32 en Canarias, estamos en Acciona, en Barcelona, el Día Mundial del Agua. ¿Tú querías hablar algo que tenga que ver con el agua, Cristina? O...
Sí, porque necesitas agua para realizar lo que voy a contar, porque, mira, además, es estupendo porque además necesitas mucha cantidad de agua. Te cuento, operación que viene ya de estas de bikini, porque de entrenada estamos en Semana Santa y mucha gente pues elige destinos donde tiene que lucirse. Y bueno, se está hablando mucho de esas dietas que se hacen detox rápidas. Hay una dieta hace bastante tiempo que sacaron en el Monte Sinaí un doctor porque entendía que antes de intervenir en intervenciones donde tenía que tocar órganos vitales, necesitaba que no hubiese grasa alrededor. Entonces él crea una dieta donde coges una... Lo voy a contar, aunque luego os diré dónde lo he escrito. Yo la escribí hace 2 años, la he vuelto a escribir. He perdido 5 kilos en 7 días. Cuento, ¿vale? Coges una gran perola, de esas que haces el cocido, el puchero, y pones agua, fundamental, y luego 6 cebollas, 6 tomates, apio en abundancia, un repollo y un pimiento verde. Lo pones a cocer. Cuando está todo cocido, lo trituras y te lo pones por tuppers, como quieras, y esa es la sopa quema grasas, ¿vale? 7 días. Primer día, sopa y fruta. Toda la fruta que quieras y sopa. Mañana, mediodía, tarde, noche, cuanto quieras. Vas mucho al servicio, ¿eh? Y depura muchísimo. Segundo día, sopa y verdura. Cuando digo fruta antes es menos uva y plátano, eso ya lo sabemos. Segundo, sopa y verdura. Tercer día, sopa y verdura y fruta. Tercer día, ya estamos en el tercero. El tercero es el peor, pero cuando ya estás en el cuarto dices, allá voy. Te notas ya que estás bajando, que estás reduciendo, que pierdes mucho volumen, te pesas y te das cuenta que ya hay 2,5 kilos menos, ¿vale? Además, como está creada por médicos, es tremendamente saludable. Cuarto día, sopa y 4 plátanos con leche distribuidos a lo largo del día. 4, no vayamos a meternos 6, ¿sabes? ¿Vale? Estamos en el cuarto. Quinto día, sopa, todos los días la sopa, ¿eh? Sí. Fundamental. Sopa y pescado. Bueno, ¿ok? Con verduritas.
Mejor.
Perfecto, ensalada, lo que quieras. Vamos al...
¿Séptimo?
Estamos en el sexto, chico. Con carne, lo mismo, pero con carne,
sí.
¿Vale? Pollo, ave, carne. Y séptimo, con arroz integral con verduras. Yo, 5 en 7 días. Se llama sopa quema grasas, es fantástica, es tremendamente sana. Como veréis, los...
Seguramente sabrá a engrudo repugnante, ¿no?
No,
pero...
no, porque yo le pongo un poquito de sal, su pimientita. Entonces, yo la escribí hace 2 años, que la hice hace 2 años también, y también perdí mucho volumen y perdí peso, y me encontré sobre todo la piel mucho mejor y yo mucho mejor. Herrera, la escribí en el blog de Lola. Y esta vez he cogido y se la he puesto en el blog de Por y Para Mí, y está como sopa quema grasas. Por si alguien no ha tomado nota, se puede meter en internet, buscarla, y en Por y Para Mí la lee y comienza a hacerla. No tiene ningún efecto secundario, no tiene efecto rebote. La piel se pone preciosa. Y además bajas peso de una forma saludable. Y es muy importante el agua, porque tiene que llevar mucha agua. Y además esta dieta te pide agua.
Bueno, vamos entonces a conocer qué dicen las revistas esta semana, Marijose.
Sí, madre mía, hay un fango en lecturas más bueno, hay un
¿por
barro.
¿Por qué?
Bah, madre mía. Belén Esteban, la biografía que la desmonta. Va a salir una biografía no autorizada y lecturas. Entrevista a Julián Fernández Cruz, que es autor del libro. Julián Fernández Cruz, quédate con este nombre, Herrera. Digamos que es como el Tolkien de San Blas. Ha escrito una trilogía, Una chica de San Blas y poco más, marcada por el odio, y La princesa al desnudo. ¿Y usted a qué se dedica? Yo hago libros sobre Belén Esteban. ¿Eh? ¿No te gusta la profesión?
Qué bueno, bueno, qué sí. Bueno.
Sí. Bueno, dice en el libro que Andrea Janeiro no es hija de Jesulín, que tenía un novio que dice estar dispuesto a hacerse una prueba de paternidad con el que se veía en la trastienda de la tienda de bolsos del hermano de Jesulín, no sé si me sigues. Cuenta que el novio va a pedir una excedencia para ser mantenido, que es un robot, que ella es mitómana, mentirosa, compulsiva, que Jesulín tenía ambiciones debajo de la cama, una caja donde guardaba el dinero que ganaba en televisión, que la familia de Belén en cuanto puede se va al bingo. O sea, hay una cantidad de mierda en esa entrevista tan suculenta, tan buena. O sea, se puede uno pasar allí el día y no salir, no hacer nada.
¡Qué barbaridad!
No ir a ningún sitio.
¡Qué barbaridad!
Bisbal y Rosana Zanetti cumplen un año de amor y los tenemos hasta en la sopa. La llevó a unos premios a Tenerife y ella iba sin falda. En las piernas hay más carne que un kebab. Y además se le monta el dedo gordo en el de al lado, que esto siempre compensa. David Muñoz, no sé si saben ustedes quién es David Muñoz. ¿No sabían ustedes que se ha casado con Cristina Pedroche? ¿No? 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 ¿Seguro que no lo sabían? Vale. Dice David Muñoz, mis padres pagan en mi restaurante como todo el mundo, de verdad.
Pero David,
por favor. Hombre, por favor. Antes de conocer a Cristina me despertaba de muy mala leche, pero desde que estoy con ella lo hago con una sonrisa. Si dice un tío con el que yo me vaya a la cama algo así, no me ve más el pelo. Por favor, evitemos esto.
Evitemos esto.
Precintan un piso a Pocholo Martínez Bordiú. Declaraciones de Pocholo Martínez Bordiú. No tenía ni idea de que era un puticlub. Me gusta mucho.
No, es un piso bueno, que tiene la familia en Barcelona.
Claro,
entonces,
claro,
bueno, lo típico.
Claro.
Tenía alquilado.
Exacto, claro. Antonio Orozco es coach de La Voz Kids. Dice Antonio Orozco, si gano, que ya es un decir porque los que concursan son los chiquillos, Antonio, a ver si no sabes bien al concurso al que vas a ir. Si gano, haré un striptease. ¿Con quién hay que hablar para evitarlo? No es necesario. Doda Miranda, no sé si saben quién es Doda Miranda. Doda Miranda es un desahogado, pues un jinete que se casó con Atina Onassis, la heredera. Bien, Doda Miranda demanda a su ex, Atina Onassis. Pregúntame por qué, Herrera.
¿Por qué?
Por dinero. ¿A que no te habías imaginado?
No me había imaginado, no, porque ella tiene algún dinerito.
No pare... Sí, bueno, no sé, algo, pero poca cosa. En la cartilla, un fondo de estos. Kim Gutiérrez, que es actor,
va a interpretar...
Sí, vale, pues va a interpretar al sargento Vila, uno de los personajes del libro La niebla y la doncella, de Lorenzo Silva. Y le preguntan a Kim Gutiérrez, dice, ¿has leído el libro? Y dice Kim Gutiérrez, mi opción es no leerlo y tener la libertad de trabajarlo como yo creo, por respeto a los lectores y a mí mismo.
Oye, oye, me encanta.
Eso está muy bien, para decir, no lo he leído. O sea, lo vas a hacer, pero no lo has leído.
No le pega ese papel, el sargento Vila es mucho mayor que este.
Oye, pero cuando se pone vestido del cuerpo lo hace fenomenal, ¿eh? Porque también hizo una serie. A mí me gusta mucho Kim.
No, no, sí, pero vamos, léete el libro. Nene, no pasa nada.
Pero él tiene
sus motivos. Si lo vas a interpretar, léete el libro. Léete, que
no
pasa nada.
No quiere, no quiere.
Hola.
¿Qué tal?
Enseña en su casa unos duques que tienen el castillo más grande de toda Escocia, 24.000 hectáreas. Dice la duquesa de Argyll que para sus tres hijos es como un patio de recreo gigante. Estas frases de ricos me fascinan. El tartán Campbell, que es la tena que identifica a cada uno de sus clanes, está por todas partes en este castillo. Y sí, 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 amigos, también está en la moqueta. ¿Te da un picor el reportaje? O sea, acaba ya, en la página 5 ya parece que tienes piojos encima. Melisa Jiménez, que es una chica muy mona, se casa con Marc Bartra, jugador del Borussia Dortmund. Antes jugaba en el Barça. Y dice Melisa, al vivir ahora en Alemania pensamos que no había sitio mejor para casarnos que Barcelona. Es decir, visto Alemania, vámonos a Barcelona. Julio Iglesias Jr. ha debutado como cantante en fiestas privadas. Es una modalidad también fascinante.
También, qué fuerte.
Ivanka Trump tendrá despacho en la Casa Blanca. La ley antinepotismo de Kennedy prohibía a los presidentes repartir cargos entre los familiares, así que no le va a dar ningún cargo, pero ahí va a estar. La primera hija la llama Ola y me encanta.
Soy fan.
Sí, tiene
muy
buena pinta ella, además.
Le hacen un reportaje a la chica del momento, Rocío Cruzet. Esta es mona, esta chica, ¿eh?
Sí.
No está mal.
Yo ayer la vi, es muy mona.
Es mona. Dice la chica del momento, mi relación con mi padre es maravillosa, estamos muy unidos, nos gusta mucho reírnos. Me extraña porque, mira, hay una cosa, tu padre, Rocío, no es de reírse.
No es de reírse. Bueno, cuidado que cuando se pone serio, bueno, ojo, es
titular,
un padre temible.
Titular de esto es que me fascina también, la reina de compras. Y ya.
Ya está.
Y ya.
Va, pero va con una personal shopper de estas, ¿no? Sí.
¿Qué pasa? ¿Que no has hecho otra cosa esta mañana más que mirarte las revistas?
Exacto.
Evidentemente.
Las revistas y el hielo del agua.
Ya.
Eso es lo que he estado ocupado.
Sí. Rosana Zanetti, la novia de Bisbal, también sale en Ola con otro reportaje. Dice ella, otra frase que hay que evitar, Rosana. Mis mejores complementos son la actitud positiva y la sonrisa. Sin ellos no salgo de casa.
Hay que evitarlo.
Hay que evitarlo.
Es
que
vamos a abrir una sección. De guantazo.
Sí. Sí. En semana aparece otra vez la familia real monegasca con Carlota Casiraghi, deslumbrante. Estos están dando la vara por todas las revistas de esta semana. Te voy a decir una cosa, Carlota. Hay que limpiarse un poquito el entrecejo, guapa. ¿Eh?
Hacer un vacío.
Exactamente.
Una pincita, sí, ¿eh?
No. Por cierto, el hermano lleva algunas uñas de luto.
Anda ya.
¿Qué me estás diciendo?
Tú te tienes que lavar la boca para hablar del hermano.
Voy a decirte una cosa. Lleva algunas uñas de luto. Y te voy a mandar la fotografía para que lo veas.
La mujer es guapísima, ¿eh?
Sí, sí, pero él lleva las uñas de luto.
Pues bueno, más.
Se habrá pillado con una puerta.
Kate Middleton, esta semana, ¿qué está haciendo? porque todas las semanas hace algo. Hay una foto de ella haciendo... Esta semana está jugando al rugby.
Anda.
Tan natural, con un vestido tan natural, todo. He visto mi horóscopo. Viste de color bronce para abrir los caminos. ¿Hay fajas bronce, Cristina? ¿Tú qué sabes de esto?
Bronce, sí. Sí, si no te las pintamos con un spray de los chinos.
Hay una fotografía de las Campos que hay que ver en semana, por favor.
¿Por qué?
Hay que verla.
¿Eh? ¿Adelanta algo?
Hay que verla. No, pues porque sabes que ellas gustan de los vestidos con color.
Sí.
Con color y los zapatos también con color.
Es que ha llegado la primavera.
Pues hay que verla, ¿eh? Soy muy fan de sus estilismos. La última entrega del reality se llama... Que es, bueno, Mamá, somos unas manirrotas.
Sí.
Son graciosas ellas.
Sí, sí.
En 10 minutos aparece Imanol Arias de la mano de una morena por Málaga. Le faltamos a Imanol Arias, Rocío, la técnico y yo. No voy a mirar a nadie más. El Love. Por favor, que alguien pare a Charlene de Mónaco, porque si sigue operándose va a mutar en Mickey Rourke. Además es que se ha puesto como el rictus de sonrisa, como para que se le vea que está alegre. Y eso de verdad es una máscara de Venecia. Carmen Thyssen inaugura un nuevo museo con su nombre en Andorra. Dice, soy muy feliz ahí. Es un país muy agradable y es el mejor para mis hijas. Las Islas Caimán creo que también están muy bien. Y acabo con unas declaraciones que hace Ben Affleck, que como todo el mundo sabe, acaba de salir de una clínica de desintoxicación porque le tiraba los palomos. Y le pregunta, Love, ¿quieres decir que tú no has cambiado muchos pañales en tu casa? Y dice Ben Affleck, no, no muchos, la verdad. Mi mujer es estupenda, ella sabe exactamente cómo me consume el trabajo y hace lo posible para que siente esté feliz en casa. ¿Se puede tener más cara dura, Ben Affleck?
¡Ay, señor! ¡Que son y 45! Y tengo mensaje de Línea Directa.
Pues sí, porque, a ver, sabéis que entre nosotros hay personas muy especiales, ¿eh? Y de las que hemos escuchado. ¿Y cuál, por qué son especiales? Porque pagan muy poco en su seguro de coche y lo tienen todo. Son los todistas, clientes de Línea Directa, que un día decidieron tenerlo todo. ¿Tú quieres ser todista? Pues llama a Línea Directa y tendrás el seguro con todo y además al mejor precio garantizado. Apunta 902-123-197. 902-123-197. Todistas y consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué pasa, Gutiérrez?
Qué alegría, Herrera. Pues aquí criando ranas con tanta agua.
Claro, la mañana es como para... el 915223379, ¿qué te dijo?
Pues fíjate, hablabas en varias ocasiones en el programa, Herrera, del control del consumo doméstico de agua. Del control. Toma nota.
Herrera, yo conocí una persona que, ella misma lo decía, que ella hacía su necesidad de... ¿Me acordé? ¿Puedo decirlo así? En... El papel de periódico, por no gastar agua. O sea, ya, una cosa exageradísima.
¿Qué?
O sea, lo hacía en papel de periódico, envolvía eso...
¡Ay, qué asco!
Sí, luego al campo, o lo que fuera.
Eso es.
Buena bono.
Eso es. ¿Qué?
¿Te pasa? Buena bono, buena bono.
Claro, claro, y lo que ahorraba en agua, lo gastaba
en periódico. Lo he visto, y nada.
Bueno, Herrera, hemos hablado de que los británicos se lavan menos que los coches por debajo. ¿Mito o realidad?
Soy María. Para comentar lo del agua, una de mis hijas estuvo en Inglaterra en una familia. Primeramente se bañaba el marido, luego la mujer, en el mismo agua en la bañera. Y luego los hijos, uno detrás de otro, con el mismo agua. Mi hija tuvo el privilegio de poderse bañar después de la madre, sin comentario.
Sí, no. Qué familia más buena. La familia que se baña unida permanece unida.
Sí, la última. En fin, historias relacionadas con el agua, muchísimas llamadas en el contestador, Herrera, y muchas peripecias cuando la palabra grifo no estaba en nuestro vocabulario.
En mi barrio, en Madrid, en el barrio Bilbao, en la calle Gutiérrez Cetina, yo tenía unos amigos que vivían en una casa baja en los años 90, finales. Y todavía tenían que coger agua de la fuente. Y la tenían como unos 100 metros. Con una pedazo manguera enorme. Y de ahí cogían agua para todo. Para el aseo, para la casa, para beber, para limpiarse, para todo. A finales de los años 90.
Hace prácticamente nada.
Sí, bueno, pagaría un poco de agua entonces.
Ya te digo, una buena manguera.
También tiene sus ventajas eso.
Bueno, ya sabes que agua que no has de beber, déjala correr. Y eso es lo que hizo la hija de este oyente, Herrera. Correr como el agua por Acciona. Hoy, fíjate, nos está escuchando desde Qatar.
Mi hija, Maribel,
está trabajando en Acciona desde hace 9 años. Empezó precisamente en esas oficinas donde estáis, en Barcelona. Ha tenido que andar por Londres, por Australia y ahora mismo está en Qatar, en Doha. Hoy ha salido de noche y está en la cama escuchándoos. Así que un saludo para vosotros y mandarle, yo le mando a mi hija Maribel un beso muy fuerte. Hacérselo llegar. Chao.
Qué bonito.
Pues ahí lo tienes, besito.
Pues mira, lo tiene ahí, sí. Ves, en Maribel, que vive en Qatar. Ahora que está ahora mismo en Qatar.
Y padre orgulloso de su hija, maravilloso.
Tiene razones para estarlo.
Hombre, imagínate.
Bueno, mensajes con destinatario, Herrera. Este es para ti, Naranjo, y tiene que ver con la desalinizadora. Dile, señora.
Quería decirles que de las salinizadoras que dicen que hay construidas, una está en Torrevieja, que además la hizo Acciona. Es para que se lo digan a Naranjo y no diga solamente que en Torrevieja hay pisos con cuadros de ciervos y esas horribles cosas que dicen. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno,
correcto.
Un tapiz con ciervos no es horrible.
Claro, bueno, que, que se lo digan la difunta duquesa de Alba, que pujó por él.
Claro.
Efectivamente. Y además estuvo por poner...
Claro, estaba loca con el tapiz.
No me extraña. Claro. No, se ha puesto de moda otra vez. ¿Eh?
Sí, ya lo sé.
Son tendencias.
Bueno, otro
lo
mensaje.
Estoy vendiendo de Petit Point, ya te lo he dicho.
Claro.
Otro mensaje con destino. Navarro, toma nota tú ahora que esta señora habla de ti. Pero, bien.
Este mensaje es para María José. Porque, joder, cada vez que llego... más me gustas. Tus cosas me las pongo en el podcast una vez y otra. Pero además, vas de chula, vas de lija, vas de morcón y eres una joya y una bendición y se te ha notado. ¿Sabes de qué hablo? Un beso.
Es que me dio un golpe contra la mesita de noche, señora, y vine ayer un poco perjudicada, pero ya, se me
pero
pasa ya.
Se le ha notado el que se te ha notado.
Sí, yo también me he quedado.
Yo lo explico, ¿eh?
Aquí hay algo más.
Señora se refiere al comentario de ayer de María José Navarro, hablando de una amiga suya que había desaparecido, que tenía síndrome de Down.
Ah, se puso a llorar,
sí, es verdad.
Es verdad.
Te emocionaste.
Ah, bien.
Esa emoción, es de la que hablaba esta señora.
Grande. Más.
Sí. Más. Bueno, vamos a escuchar más mensajes después de las noticias de las 12. Pero este Herrera va diciendo, va directo a tu línea de flotación. ¿Te acuerdas del repartidor cabreado? Pues está contento.
Sí, sí. Carlito, ¿cuánto tiempo? Oye, una mujer que va pidiendo marchas por ahí, que se la ponga. Mira, yo te voy a recomendar dos. Una de banda de palio, que es Mi Amargura. Marchó, que la vamos, te estamos preparando para el concierto de marchas. Y otra de Conetas y Tambores que ese solo me parece increíble. A la Triana Costalera, Carlito. ¡Oh! ¡Qué marchón, por Dios! Que quedan 15 días nada más para el Domingo de Ramos. ¡Ay, ya huele incienso las calles! ¡Carlito! Un abrazo del repartidor cabreado, Carlito. Un abrazo muy grande, que estoy muy contento.
La calle, calle, que se metan en el estudio nuestro. Eso sí que huele.
Total, que miren ustedes qué hora es, que son las 11:51. Y habrá que irse.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro.
Pita el corazón, España.
¡Quiero!
Es que le estoy viendo algo yo. No, por mucho que imagines.
No es como sientes.
Eso, que estamos en eso.
Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto en mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor.
Estoy esperando que diga agua, Herrera. Esto no dice agua.
No, esto no dice agua.
No.
Quiero que tú me acompañes, mujer. Que compartas conmigo tu vida y después...
Todo puesto por una amiga mía que le gusta mucho, Julio Iglesias.
Hombre,
está, hombre.
Estar juntos y unidos iguales que ayer.
Damas y caballeros, hemos echado la mañana aquí en Acción, ¿eh? Hablando del agua. Agua va y agua viene. Bueno, ahora lo que viene de verdad, de verdad, de verdad, es el boletín de noticias de las 12.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, mar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar.
Y además del boleto llega también el Ángelus.
Quiero que tú me acompañes, mujer. Que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer. Que mi canto.
Qué bien la pasamos. Y a partir de ahora cierra el grifo. Con permiso, noticias ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi vida se divide en dos etapas. Antes de ser